Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, darle la bienvenida. Estamos en Sin Permiso, 30 de septiembre del 2020, pleno siglo XXI. Las distintas agencias espaciales analizando de qué manera colonizar, conquistar otros planetas, llegar a otras galaxias. La iniciativa privada, Elon Musk, el dueño de esta empresa automotriz que fabrica autos eléctricos también, viendo cómo genera turismo espacial y también con sus distintas o distintos naves espaciales poder llegar a otros mundos. Sin embargo, en este lugar donde vivimos todos, no podemos conseguir que algunos que tienen algún color de piel se crean superiores a otros. Que dos personas que creen en distintos dioses vivan peleándose por esa diferencia de creencias. Que el hombre, desgraciadamente, piense que es superior al otro género, a las mujeres. En México, 10 mujeres por día son asesinadas. Hablamos de 3.650 mujeres por año que desaparecen de la faz de la Tierra, bueno, por lo menos en este país. Y muchísimas más que son abusadas, que son acosadas, que son perseguidas, que son golpeadas. Hablamos de una situación increíble que no podemos seguir tolerando. ¿Qué hacemos para detener esta masacre injustificada, que no tiene razón de ser, que no tiene una motivación, cuando todos venimos de una mujer, cuando todos tenemos hermanas, cuando todos tenemos esposas? Es increíble que sigamos padeciendo este flagelo. Por eso decidimos aquí en Sin Permiso tocar este tema, no dejar pasar más tiempo y hablar de esto que tanto nos afecta y que nos tiene que humillar como especie. Por eso trajimos a una gran amiga, María de la Concepción Vallarta Vázquez, especialista en estos temas, con una licenciatura en Economía, con licenciatura también en Derecho, y especialista en este tema que vamos a tocar el día de hoy, violencia de género. Saludo muy cordialmente, como siempre, Claudia Emiglio, y especialmente a ti, María, qué gusto que estés con nosotros en esta noche tan especial, en momentos tan críticos, ¿no?, para la mujer, no solamente en México, sino también en el mundo. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Pues sí, qué bueno, que me alegra mucho tener la oportunidad de platicar con ustedes acerca de este tema. Ya nos diste algunas cifras. Eso, yo creo que no pasa un día en que no veamos otra noticia de otra chica que fue asesinada, secuestrada, violada, en condiciones horrendas. Y bueno, hablo de chicas, a veces son niñas muy pequeñas, a veces mujeres mayores. Y lo que tienen en común es eso, nacieron mujeres. O sea, somos mujeres. Y eso no debería ser una condición para colocarnos en esta, digamos, esta vulnerabilidad. Y bueno, empezaría por eso, por decir, el hecho de tener cuerpo de mujer no nos hace vulnerables. Lo que nos coloca en esta situación es el contexto discriminatorio, que es muy importante lo que mencionas, Gabriel, también, ¿qué es la discriminación? O sea, estas categorías en las que diferenciamos a las personas, tú no te pareces a mí, tienes otro color de piel, crees en otro, o sea, practicas otra religión, vienes de otro país, hablas otro idioma, tienes otro acento, en fin, ¿no? O sea, como ¿qué es lo que nos separa? O sea, eso, ¿en qué momento podemos decir que hay una discriminación cuando por esa diferencia que es natural y que además nos enriquece como personas, la diversidad es lo que nos hace ser, bueno, la maravilla, ¿no?, de conocernos, de ser, somos personas, todas las personas somos diversas. La discriminación empieza cuando te limito derechos por lo que yo creo que debes tener, porque yo creo que hasta dónde alcanza tu posibilidad. Decías, estamos en pleno siglo XXI, en año 2020, ¿no? O sea, en que pensaríamos, imaginábamos tal vez quienes crecimos o una parte de la vida la pasamos en el siglo pasado, pues pensábamos que ya para el siglo XXI sería otra cosa. Nos imaginamos tal vez, bueno, tecnologías, muchas cosas que aún no llegan, otras que sí, pero yo creo que sí, al menos yo les puedo compartir. Yo sí imaginaba un mundo más igualitario, donde al menos pensaría que mis hijas adolescentes podrían moverse con certeza, con seguridad, uh-huh, sin temor a ser agredidas desde el momento en que ponen un pie fuera de la casa. Y estoy hablando de chicas muy privilegiadas porque dentro de la casa no sufren violencia de género. Que, bueno, ya podría yo explicar qué es la violencia de género, que es un poco uno de los temas que quisiera abordar con ustedes. Pero bueno, no, yo creo que nada más quisiera, para cerrar esta primera intervención, decir que, aunque son dos temas los que he abordado ahorita, que son discriminación y violencia, se parecen mucho, no son iguales. O sea, la discriminación es cuando te trato diferente y te niego derechos. Y la violencia es a causa de esas diferencias, te agredo de múltiples formas. Hay muchos tipos y modalidades de violencia que los podemos abordar más adelante si quieren.
Digo, definitivamente, María, para poder atacar este problema endémico, tenemos que ir a los orígenes y a las causas. Desarrollarlo, encontrar un diagnóstico y poder combatirlo, poder atacarlo con políticas públicas muy claras. Métenos en esos orígenes, en estas causas que hacen que hoy la violencia de género sea un tema neurálgico en el proceso evolutivo del ser humano. No es un tema menor que el hombre siga hostigando constantemente a la mujer.
Ah, pues me parece una excelente pregunta y de hecho voy a citar a una extraordinaria compatriota tuya, que es Rita Segato, una antropóloga. Ella es la única, pero una gran autoridad actualmente, que ella sí da una explicación de por qué, dónde tiene su origen esta violencia que ella ha podido identificar en diferentes culturas, en diferentes tiempos. Ella empezó su investigación, lo comento así para ubicarlo, entrevistando, ella hizo yo creo que lo que nadie había hecho antes, entrevistando a violadores en la cárcel, para ver qué era lo que motivaba la violencia sexual. Entonces ella dice, a ver, el sexo es lo de menos, es simplemente un instrumento de dominación, de poder. ¿Por qué? O sea, eso es lo que, ¿qué está? Bueno, yo no soy antropóloga ni psicóloga, a lo mejor Claudia podría aportarnos más acá. Decir, es una manera de demostrarle, no tanto a la mujer, a los otros hombres, lo poderoso que soy. Entonces yo creo que una parte, el origen de esta violencia, que normalmente, eso sí lo quiero decir, no quiero estigmatizar ni decir, a ver, hoy creo que leí esa frase, no todos los hombres son violentos, pero todos los hombres son educados para ser violentos. Si hay una diferencia, sutil, pero la hay, ¿no? ¿Cómo demuestras? En otra plática que tuve sobre masculinidades, curiosamente, escuché un colega joven que también dijo algo que me pareció muy interesante. Dijo, la feminidad se asume, la masculinidad se tiene que demostrar. ¿Cómo demuestras que eres hombre? Si, pensemos en la infancia. Yo diría, el líder no es el más empático, el más listo, el más romántico, el que, no sé, ¿no? O sea, por decir, es el más fuerte, punto. ¿Y ante quién se lo tiene que demostrar? Los otros hombres. Entonces, esta demostración de fuerza, esta demostración de masculinidad, que podríamos decir una masculinidad tóxica, yo creo que hay otras formas de ser hombre, por supuesto, lo sé. Pues yo creo que ahí está el origen, ¿no? En ver qué es lo que motiva, qué es esta cultura que, bueno, Rita Segato lo explica muy bien y hace el comparativo de la conquista del hombre sobre el cuerpo de la mujer, como también lo fue en el país, en nuestro continente latinoamericano, llegan los españoles a dominar al nativo, digamos, al que estaba aquí. Entonces es un intermedio. Entonces, ¿qué hace el hombre nativo? Pues dominar a la mujer. En fin, es una cadenita donde lo que se está demostrando, lo que se está queriendo probar es el poder. Entonces, que esto además, bueno, amplía, no solo, porque me parece interesante, no solo hacia quienes nacemos mujeres biológicamente, sino eso se traslapa, yo diría, hacia los hombres considerados femeninos, o sea, o mujeres trans. Para mí mujeres trans, bueno, caben dentro en mujeres, pero hombres, o sea, la feminidad de cualquier forma es castigada, es dominada, en fin, y eso pues tiene rangos amplísimos que pueden empezar desde una violencia sutil, micromachismos, les llamamos a veces, hasta el feminicidio, que es el grado extremo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Fíjate, María, que aquí la parte como interesante, conociendo muy bien tu trayectoria, conociendo muy bien a Claudia, que nos hace el favor de acompañarnos, Gabriel y yo tenemos prácticamente que guardar el mayor tiempo silencio, haremos alguna interacción neandertal para poderles dar un poco de carne y juego y para darles el pase para que ustedes metan gol, porque la verdad es que a los hombres en este asunto nos toca mucho reflexionar más que hablar o más que ponernos otra vez en la posición de buscar directrices, ¿no? Nos toca cuestionarnos un montón de cosas con las que nacimos. Y cuando pienso en cuestionarnos, y algo que platicábamos fuera del aire, es qué interesante es completamente estar volviendo a las cuestiones básicas todo el tiempo. Es decir, cuando hablo yo con Sabina, mi hija, bueno, cuando digo Sabina y digo mi hija, es un pleonasmo porque es la única que tengo, pero al final el tema es qué es género, ¿no? ¿Qué es feminismo? ¿Qué es machismo? Sí, son cosas que damos por hecho porque las vemos todo el tiempo en internet y vemos que si se encueraron las feministas y que si los machistas fueron a Bellas Artes a ver al Zapata este que estaba con tacones y no sé qué rollo,
sí.
o los de Provida, en fin, son como muchas cosas que tenemos que encasillar semánticamente para poner orden. Los seres humanos somos seres de orden semántico, si no, no habría manera de estar acá. Pero esto que empiezas a nombrar y que yo les pediría que nos ayudaran a Claudia y a ti, María, a empezar a señalar las cosas básicas, porque mucha gente que nos está viendo y que nos está oyendo, incluyéndome a mí y también a Gabriel, porque lo conozco, nos sirve muchísimo para reforzar lo que ya sabemos o para entender mucho más por qué una mujer, cuando está enfrente del paredón de Granaderos en la Ciudad de México hace unos días, se quita la playera. Y ese acto tiene un significado muy fuerte y un significado de apropiación sobre tu cuerpo. Híjole, que siempre estuvo reprimido por el conservadurismo y por el patriarcado. No quiero decir cosas donde yo no soy más que un espectador y semi-especialista misógino feminista, digamos, ¿no? Pero sí me gustaría ir como en ese lado para que nos quiten como el polvo que tenemos de la cabeza, ¿no?
Es que no puedo resistir a la provocación de hablar de la última imagen que nos das así, de la feminista frente al policía, o sea, que se quita, se desviste o se quita la parte de arriba, o anda topless, bueno, o sin... Justo en esta pandemia que muchas mujeres nos hemos liberado del brasier con el trabajo en casa, ¿no? Y yo recordando a nuestras predecesoras que quemaban brasieres, ¿por qué? ¿Qué tiene
y
que
hombres,
ver esto, no?
Y hombres. Y hombres, porque yo he visto que hay algunos que pueden usar brasier, algunos hombres.
Sí, sí, sí. Podrían, claro. Es una prenda realmente bastante inútil. Es lo que acabamos descubriendo muchas de nosotras. Y comentando, igual que Claudia, que aprende de su hija, o no sé si sea una o varias, bueno, yo tengo dos, pero conversando con ellas, que son de otra generación, también decían es que el pecho femenino se ha construido como algo sexual, no lo es en realidad. O sea, en otras culturas, en África, por ejemplo, las mujeres andan, o en Francia, en las playas, le damos un significado que no tiene, o sea, que es se ha construido. Entonces, por ejemplo, en redes sociales, que se puede ver un pezón masculino y no uno femenino, que es una parte del cuerpo, es muy parecido a veces, como dice Semigdio, sí hay hombres que tienen el pecho, ¿no? Y al revés, hay mujeres que tienen poco volumen, no sé cómo, o sea, es
un poco planeta.
Sí, sí. Entonces, ¿qué significa eso? Pues bueno, la primera apropiación que tenemos que hacer como mujeres es de nuestro propio cuerpo. Y de eso sí quiero hablar. O sea, no queremos, cuando comentamos incluso, bueno, antes, creo que igual ayer platicábamos de qué quieren las feministas, ¿no? O sea, como que ahora quieren dominar a los hombres, quieren vengarse, No, queremos tener este control o esta autonomía, esta libertad sobre nosotras mismas. Y algunas, no, o sea, algunas expresiones son de liberar el cuerpo, ¿no? O sea, eso yo creo que... Y otra cosa que es muy importante, ¿por qué lo hacen? Sí, para llamar la atención, por supuesto, para que salga la nota, para que le saquen la foto, a ver si así nos escuchan. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Encuerarnos? No, les aseguro, no es, ¿no? Empecé con ese tema, pero realmente es anecdótico, no tiene ninguna importancia, cada quien, o sea, usar brasier o no usarlo, enseñar unas partes de nuestro cuerpo o no enseñarlo, es una decisión absolutamente personal, y que debería hacerlo de manera libre, no lo es tampoco. Las mujeres, las niñas, eso Claudia, lo hablábamos hace un momento, cuando dices, ¿cómo me voy a vestir hoy? Pues depende, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a usar transporte público? Entonces tengo que, no puedo usar falda o vestido. Las chicas, mis hijas sí andaban antes cuando había escuela presencial, iban en transporte público, entonces ya tienen todas sus técnicas de la mochila, te la pones atrás para que no se te peguen, en fin, o llevar, las llaves, en fin, toda cantidad de trucos que les podría yo decir que tenemos para no ser agredidas. Sí, por no hacer nada, por existir, por ocupar un cuerpo de mujer y salir al espacio público, ¿no? Eso es algo que me alarma mucho, es cuando las jóvenes, cuando doy clases, espero que ya menos, yo les preguntaba, ¿ustedes se han sentido discriminadas? Y la respuesta muchas veces era no. ¿Por qué dicen que no? Porque son chicas que ya estudian, trabajan, son independientes, en fin. Entonces, no sienten, pues a mí me educaron igual que mi hermano. Y les pregunto, ¿y nunca las han acosado sexualmente en la calle? Y dice, lo normal. A ver, ¿en qué momento se nos hizo normal eso? Claudia, ¿tú recuerdas la primera vez que te acosaron? ¿Qué edad tenías?
Sí, seguramente como 11 años.
Como 11 años.
O quizá incluso menos, ¿no? Y a veces hasta partiendo de gente de confianza de la familia. ¿Sí? Yo fui una niña que sí anduve en camiones. Y voy a compartir algo que yo tenía una prima que era el prototipo de belleza, ¿no? Así el pelo largo, güerita, cuerpazo, y yo no, era la parte de la familia poco agraciada. Entonces yo pedía que me acosaran, o sea, yo le pedía a Dios que me acosaran, porque en mi paradigma y como fuimos educadas, o sea, te acosan, era un elogio, ¿sabes? O sea, en la perversión de la circunstancia y de la conducta, esta perversión educativa era a ella la acosan, claro, porque es bonita. Y entonces, sí, como algún día Susanita, el personaje de Mafalda, y aquí no le mandamos un beso en luz donde esté, pasa una muchacha así y todos están todos los albañiles de una obra y le dicen y cosas y todo, y pasa Susanita y se regresa y les dice, ¿y? ¿Sí? Bueno, yo era esa, ¿no? La de, ¿y? Y realmente esto que dices, ¿no? O sea, el acoso lo vives como algo muy normal, como, bueno, o sea, pues yo daba gracias porque quería decir que no estaba tan mal. Y después, nosotros antes de comenzar hablábamos, y es muy curioso, porque en fútbol, de parte de los jugadores jamás me he sentido discriminada. Por parte de los cuerpos técnicos, sí, de algunos directivos, sí. Pero el insulto mayor lo tuve de un rector que me dijo algún día muñeca. Y eso, para mí, lo que no se osó nunca a un jugador, lo que no se osó con todo el estigma que hay, que si los jugadores y que si el mundo sí es un mundo muy machista, sí es un mundo con ciertas circunstancias. Sin embargo, yo nunca tuve esta cuestión tan sutil. Tú decías micromachismo, pero para mí fue un insulto. Y teniendo yo una maestría y siendo candidato a doctor, que me digan muñeca porque no se lo dicen a mi colega.
Exactamente.
¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, estas cuestiones de educación son muy sutiles y perdón, ahorita te sin permiso te regreso el micrófono. Pero yo le agradezco a mi hija porque la primera vez que ella tenía como 14 años y explotó a gritos y sombrerazos porque es una niña muy intensa, muy. Y me gusta que lo sea, porque sabe poner los puntos sobre las íes. Estaba furiosa porque en su escuela los niños podían llevar shorts y blusas sin manga. Las mujeres no, porque los provocaban. y decía que aprendan a tener autocontrol, que a mí me provocan las piernas de mi compañero, a mí me distrae la espalda de mi compañero. Entonces, si yo tengo autocontrol, que él lo tenga. Y le decía, bueno, es que es diferente porque eres mujer, ¿por qué? Y a partir de esa pregunta, porque además yo te lo comentaba, yo fui como móvil, o sea, a mí a veces me da pudor porque yo me descubro con esto a veces hasta la médula de los huesos. Afortunadamente la hija me hace así y me prende la conciencia, ¿no? Pero al principio así, bueno, pues es que pues los niños, pues ¿por qué? Tienes razón, ¿por qué no? Así que autocontrol todos. Claro. Sí, pero es esta sutileza de la educación.
Claudia, también me das varios elementos que quiero abordar para regresar a las preguntas que dejé pendientes con Emilio. Me encantó que lo plantearas así, el peor insulto que fue el rector que me dijo muñeca. Habrá quien dice, oye, pero te está, es un halago, ¿no? Porque yo sé que no, y ojalá es justamente el contexto que a lo mejor habría que explicar un poco por qué no es un halago que te digan en ese contexto. Yo trabajé en la UNAM también, en la Defensoría de los Derechos Universitarios, como funcionaria, como abogada asesora. Hablé con una persona X, o sea, que no conocía personalmente, era una llamada de trabajo. Me presenté con mi nombre. De ahí en adelante era corazón para todo. No se tomó la molestia de aprenderse mi nombre, ni siquiera mi nombre, mi cargo, mi grado académico, lo que fuera. Era corazón. Ese caso se lo comenté a mi jefe. Llegó hasta que el director, que era con la Facultad de Arquitectura precisamente, el director de la Facultad de Arquitectura me llamó para disculparse por esta persona, o sea, no había sido. Y su excusa fue, es que así les digo a todas.
O sea, ¡ah, perdón! Sí. Insulto en italiano, porque no se entiende tanto.
O sea, no te creas, no es personal, ¿no? Ni te conozco, ni sé si... no es porque quiera algo contigo, ¿no? Así, su explicación era, así les digo a todas las mujeres. Y no entendía que era una forma despectiva de decir, no te estoy tratando como una funcionaria que eres, es una relación laboral, ¿no? Puede ser cordial, puede ser informal, si nos podemos tutear o hablar por nuestro nombre si quieres, pero eso de decir corazón, no. Absolutamente fuera de lugar. Y sí se siente mal. Otro tema dos cosas más que dijiste. Dijiste 11 años. Esa es la edad promedio en que las niñas reportan haberte. Hubo una campaña mediática, el hashtag mi primer acoso. Sí, en promedio son 11 años. Es decir, que muchas desde antes. Esa es una cosa que al menos no sé si tú recuerdas la sensación. Yo sí lo recuerdo. De miedo. O sea, yo era una niña. O sea, tal vez no, ya no parecía, o sea, parecía una mujer, pero era una niña, y de pronto que un chico, pues, me estuviera siguiendo en la calle o diciéndome cosas, dije, o sea, sí, sentí miedo, definitivamente. Y el otro también que me parece súper valioso y valiente que lo digas, que esa especie de, yo también quiero que me digan de cosas, ¿no? O sea, yo también quiero ser reconocida como atractiva, claro que queremos eso, por supuesto que sí. O sea, porque también, yo creo que es una cuestión muy humana. Y además está el tema social, de quiero encajar en el canon de belleza. La mayoría de nosotras no encajamos, ¿no? Entonces queremos, dice, bueno, pero sí tengo lo mío, ¿no? O sea, como que sí quiero que me vean, que Y el otro, o sea, y finalmente el tema cuando de verdad creen, porque yo creo que es una construcción cultural, que te están halagando. En una ocasión, yo creo que ha sido la peor agresión sexual que yo he sufrido, siendo jovencita también, pasante en un despacho, trabajando, viajando en metro, que fui agredida, saliendo de ahí, o sea, fui tocada, y llegué a contarle a mi jefe lo que había pasado. Su respuesta, yo creo que fue peor que lo que, bueno, no peor, fue igual de horrible. Me dijo, no me digas que no te gustó. Eso fue lo que me dijo el jefe. O sea, que él pensaba que podía ser no sé si lo pensaba o por qué dijo eso. Si creyó que era chistoso o que me iba a relajar. Yo me sentí avergonzadísima. Dije, ¿cómo? lo provoqué, fue mi culpa por andar en vestido en el metro, porque además nos obligaban a usar vestido, debo decirte, en ese despacho, a las niñas. En fin, no, cuestiones digo, complejas. Dime,
cuando,
dime.
Cuando te escucho, María, digo, por supuesto también a Claudia, y lo que es el día a día, nos hace entender que este gran reto, que es conseguir un respeto absoluto sobre la integridad y el cuerpo y la humanidad de la mujer, tiene por delante un trabajo enorme. Uno no sabe por dónde empezar, porque aparte describen, decías vos, Claudia, la perversidad de la educación a la que accedemos todos.
Sí, claro.
El peligro en el que nos encontramos hombres como victimarios y mujer como víctimas de un sistema que permanentemente nos inculca esta falta de respeto, esta falta de consideración, este creer que tenemos el poder por sobre el actuar, el proceder, el pensar y de absolutamente todo de la mujer. Nos pone en un dilema en cuanto inclusive a la subsistencia del ser humano. No podemos seguir viviendo en esta dicotomía de hombres agrediendo permanentemente a la mujer. Como especie no nos vamos a poder mantener y seguir evolucionando. Ya se vas a decir, Emilio, nuevamente, el pesimista. Yo soy muy pesimista porque hablamos también de un rector de un nivel sociocultural y económico importante, podríamos decirlo, y daremos ejemplos a lo largo del programa seguramente de lo que significa también en otros estratos sociales el abuso sobre la mujer, las violaciones, etcétera, etcétera. Pero si les parece bien, vamos a hacer una muy pequeña pausa y vamos a continuar con este tema que es de suma importancia. Por favor, no se vayan, acompáñenos, estamos en Sin Permiso. Muchas gracias.
Las calles que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, responde. Todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que Sonora, por las comandantas luchando por chamas, por todas las madres luchando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada
llamada desaparecida, que retumbe fuerte, no cierre con fila, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Regresamos aquí en Sin Permiso, seguimos hablando de este tema que la verdad nos irrita, nos pone mal, nos fastidia, a unas por ser víctimas y a otros por convertirnos a veces en esos monstruos que practicamos esta sistemática crítica, ofensa, agresión sobre las mujeres. Pero queríamos definir un término que es muy importante, Mariel lo preguntaba Emilio, género. Por favor, sí. Necesitamos que nos pongas, ¿no?, en situación.
Bien, me voy a limitar simplemente a una de las muchas acepciones que tiene, que son los roles de género, porque también hay todo un tema que tiene que ver con la identidad de género y la expresión de género, pero eso creo que nos puede desviar un poco. Los roles de género, también podría, o sea, trato de no dar clases, sino realmente enfocarnos a qué es lo que me importa aquí, sí. Qué es lo que me importa es la palabra viene del inglés, pero eso no tiene importancia, y viene del ámbito de la medicina. Pero donde realmente se afianzó, yo sí creo que es en la filosofía. Y una en particular, que fue Simone de Beauvoir en los años 40, esta filósofa francesa, con su obra, que es El Segundo Sexo, que habla, explica de cómo muchas de las características que se pensaban que eran naturales, en realidad eran culturales. ¿Y eso qué tiene que ver? Todo. Precisamente. El que no es que los hombres y las mujeres somos diferentes biológicamente, bueno, claro que lo somos, pero me refiero a que eso no nos da características diferenciadas, ¿no? Son muy pocas las diferencias en realidad biológicas que tenemos. La mayor parte son construcciones. Eso que nos dijeron que las mujeres somos más sensibles o más tiernas o que somos más detallistas, hasta más honradas, dicen que han dicho que son. No es cierto. O sea, y los hombres no son más racionales o más violentos o más, infieles, o sea, por comportamiento tal vez, pero no por naturaleza, permiso. ¿Saben? O sea, como que no es...
Por permiso, tal vez. Sí.
Eso...
No, los que no tienen cabello son los que son más infieles.
El tema es que los roles de género, eso es muy importante decirlo, estamos como muy acostumbrados a escuchar género, pero ¿qué es? Mucha gente piensa que hablar de género es hablar de mujeres, y no es así. Es la construcción cultural basada en la diferencia biológica. Esa sería como la definición, ¿no? O sea, entonces, esto que nos hacen creer que somos o que podemos acceder a más o menos derechos, esos privilegios de los que hablábamos hace un momento, no son inherentes a la persona, no tienen que ver con el sexo biológico, tienen que ver con construcciones culturales. Por lo tanto, pueden cambiar. Podrías preguntar, ¿para qué quiero que cambie? Si es a todo dar, yo como hombre tengo todos los privilegios, pues ¿por qué va a cambiar eso? Yo creo que parte de lo que se ha estudiado y descubierto es que sí les beneficia la igualdad a los hombres también. ¿En qué sentido? Voy a dar algunos ejemplos de cosas que se les permite, que los hombres pueden reivindicar justamente lo que les hablaba, la ternura, los sentimientos, la cercanía con las hijas y los hijos, estas emociones que tienen, porque son seres humanos, y que no se les permitía expresar. Parte de la violencia de la cual hablábamos anteriormente, que menciona Rita Segato, esta construcción del hombre que se tiene que demostrar hombre a través de la violencia, y sigo pensando que esto se da en la infancia. ¿Qué pasa con un niño al que le dicen, no llores, o pareces nena, en fin, eso creo, me estoy imaginando, no lo sé, porque no es mi ámbito, como le decía, que en estos ámbitos tan masculinos como el fútbol, puede ser el mayor insulto, es decirle a un hombre que parece mujer, de cualquier forma, ¿no? Vieja el último en una carrera, ¿no? O sea, es lo peor que te puede pasar como niño. Otras cuestiones, o sea, los niños, el tema, ¿qué emociones pueden expresar los hombres? Porque si es que los hombres no se les permite expresar emociones, eso es falso. Pueden expresar la rabia, por supuesto, hasta se aplaude, ¿no? ¿Qué no pueden expresar? El miedo, sobre todo. Entonces, eso es como que
algo,
lo peor.
Entonces,
sí.
Que alguna vez platicábamos, María, que es súper interesante, que los hombres no sabemos expresar emociones correctamente, y si nos, si estamos alegres, madreamos. Si estamos tristes, madreamos. Si tuvimos éxito, madreamos. Si no pudimos coger, madreamos. Y así súmale las que quieras. O sea, es decir, para nosotros el sinónimo de acción y de violencia tiene el como filtro, es más bien el filtro de todas las emociones, ¿no? O sea, no nos permitimos decir me siento triste, sino nos enojamos, ¿no?
Exacto. Esa es parte del género. A las mujeres, justo al contrario, no nos permiten estar enojadas. Podemos estar tristes, pero enojadas no. Eso es poco femenino, eso es poco, o sea, es poco atractivo, como si fuera, ay, qué horror, ¿no? No sé, el que nos digan siempre, sonríe, te ves más bonita, sonríe. Pues no me quiero ver bonita, estoy enojada, el que no nos permitan una mujer de carácter fuerte, pues muchas veces sí nos descalifican diciendo que parecemos brujas o que parecemos...
histérica, estás en tus días.
Una mujer... Claro, estás en tus días, es el mejor... Si no saben qué más decirte es eso.
Sí, no tienes control emocional y no hay un conocimiento emocional. No hay una educación emocional en ambos y ambos perdemos.
Exacto.
Aquí no, aquí es...
Ambos perdemos.
Es un perder-perder disfrazado de perder-ganar. O sea, se ha disfrazado estos privilegios y la soledad que entonces vivimos hombres y mujeres, porque es un aislamiento y es una poca comunicación, pues es de ambos, pero tiene raíz efectivamente, ¿no? Desde la educación y desde que es, y el niño está buscando la aprobación y el amor de sus padres, y la aprobación es no lloro, ¿sí? Aunque me infarte, no importa, no lloro. ¿Sí? O la niña que calladita,
qué horror,
se ve más bonita, eran que con nosotras nunca pudieron.
Nunca.
Entonces, todo esto lo único que hace es convertirnos en seres humanos bonsáis, hombres y mujeres.
Había algo que me hizo pensar Emigdio aquí con sus ejemplos de que para cualquier emoción, madrean. Yo pensaba en el saludo mexicano, no sé si en otras culturas no es así, entre hombres. No se pueden abrazar como con hacerse una caricia, o sea, es el... Si vas a abrazar a tu cuate, le tienes que pegar. No voy a creer que es, que es otra intención.
Que es de cariño.
Bueno... Eso nos pasó, me pasaba a mí cuando yo llegué. Nosotros damos besos, sí. Es normal, sí, que el argentino, sí, se dé un beso. Y sí, si yo le voy a dar un beso a mi amigo, seguramente respingue, se eche para atrás, y ¿qué onda? ¿O qué barba contra barba? ¿De dónde? ¿De cuándo? Pero bueno, digo, tiene que ver con todo un trabajo educativo. Y a mí lo que me preocupa mucho, y no sé si Emilio de alguna forma vos también, es que empezamos a repasar los eventos que cotidianamente están ligados alguna similitud de un acto contra o agresivo hacia la mujer o abusivo, que es preocupante. Si uno repasamos desde que nos levantamos, evidentemente cualquier hombre de cierta edad estamos en forma reiterada incurriendo en alguna falta de este tipo, que no nos damos cuenta, que es parte de nuestra educación. ¿Qué haces, gordita? Y quizás hasta que haces gordita termina siendo lesivo, termina siendo ofensivo, hiriente, y nos da a pensar de que el trabajo es... pero titánico, María, de lo que hay que hacer. Quizás con nosotros nos va a costar mucho más. Digo, hay que empezar con los chicos y ver con los grandes de qué manera que el chip cambie mucho más rápido, porque es cambiar definitivamente un chip que tenemos de años, ¿no?
Hay algo que comentó Claudia al principio, fuera del aire, que me pareció importantísimo. Tiene que haber respeto y acuerdo mutuo. O sea, no hay un código de ética absoluto que diga esto sí se puede y esto no. A lo mejor en ciertos contextos o con ciertas personas... sí, sí me va a caer bien que me diga corazón, reina, lo que sea. Puede ser. No cualquiera, no en cualquier momento, pero entonces no es que haya una regla de que apréndete esto. Yo creo que poco a poco, y lo que dices, Gabriel, bueno, hombres de nuestra generación, de la de ustedes, pero también yo lo veo con mi padre, que es octogenario, y es un señor, bueno, muy correcto, en fin, pero él está convencido que cuando le dice a la señorita que lo atiende, muchas gracias, señorita, es usted muy amable y muy bonita. Él cree que que la hizo feliz, ¿no?
Y a lo mejor sí.
A lo mejor sí, pero bueno, todos mis hijas, bueno, se ponen, dice, payito, le dicen al abuelito, no sé, no, no digas eso, ¿cómo puedes? No comentes su apariencia, no, o sea, no viene al caso, te está dando o sea, te está atendiendo no está, una mesera, por ejemplo, ¿no? O sea, te sonríe porque es su chamba, no porque te esté coqueteando, en fin, ¿no? O sea,
Ahora, pero disculpa que te interrumpa, porque esto es algo que muchas veces comentamos entre los hombres, para también no incurrir en un error. Si eso mismo que dice tu papá con una empleada con la cual tiene interacción, y no tengo el gusto de conocer a tu papá, y lo digo con mucho respeto, lo dijera Brad Pitt, tendría esa misma esa reacción esa mujer, y esa mujer, al distinguir ese halago, no digo piropo, sino ese halago o ese reconocimiento en cuanto a la atención de un octogenario como tu papá, no es igual que el de Brad Pitt. Está también incurriendo en una suerte de discriminación. Ah, si me lo dice Brad Pitt, me gusta. Si cuando voy por la calle me lo dice el albañil, me siento ofendida. Si me lo dice William Levy, me siento reconocida.
¡Qué horror!
No sé.
Yo creo que ese es... No, yo creo que sí es un mito, y sí me imagino, ya había escuchado eso, que si se ofenden, sí es un feo, pero si es un guapo, están felices, ¿no? Yo no creo que sea tan así, en lo personal, la verdad no lo creo. Y sí, también pensemos nuevamente, queremos meternos en categorías, no podemos, somos diversas, somos individuas, no sé si existe esa palabra, me la permití, somos personas, de diferentes creencias, generaciones, gustos y demás. Hubo todo un escándalo hace un par de años, tal vez, de una plaqueta, esta periodista, en fin, porque denunció, creo, fue una demanda a un taxista que le dijo guapa, ¿no? Y la reacción fue, bueno, pues ni estás guapa, porque te lo dijo un taxista, pero si fuera Brad Pitt estarías feliz y no sé qué. No, depende mucho... mucho, mucho del contexto y mucho de la persona. En general, yo creo que cuando, y si quiero insistir, aunque no lo crean, da miedo que un desconocido te esté diciendo comentarios. No creo que, no importa tanto que sea guapo o feo, si vas sola, si es de noche, si tal vez en un bar, si se te acerca un guapo y te dice, hola guapa, pues le sonríes y le dices, ¿no? O sea, dice, ya ligué, ¿no? No sé. No lo sé, también, o sea, digo, hay que, esto es muy personal, ¿eh? Ahí sí no estoy hablando por las mujeres, hablo de mí, o sea, yo, María, soy pues bueno, me gusta el ligue, y en fin, hasta yo también, yo sería de las que ya, si todavía me chifran los albañiles, y digo, todavía.
Se la libre. Creo que aquí hay una cuestión que es fundamental desde los niños, que es ver al otro y ver si el otro se incomoda. Creo que acabas de decir algo fundamental, o sea, el contexto, el momento, porque si yo estoy en una conferencia y públicamente mi novio me dice guapa, le digo, espérate tantito, aquí soy la doctora Claudia Rivas. Pero si estamos, despertando y me dice guapa, además le digo, gracias, ciego, porque si uno no despierta lo más guapo del mundo. Entonces, depende el grado de familiaridad, depende el tipo de relación. Creo que no puedes estandarizar y decir todos, porque si Brad Pitt me lo dice en un contexto inadecuado, igual salgo corriendo y digo, es un psicópata. Muchos de los psicópatas son guapísimos, ¿sí? Pero se le cierra la pupila y todo, y yo digo, este pendejo, perdón, sin permiso, este güey, ¿qué quiere? Y salgo corriendo, y a lo mejor me lo dice More Precioso, el utilero de Puebla, que es un señor de 80 años, muy correcto, y que me dice siempre, qué bonita. Y es su manera de demostrarme cariño, no me está tirando la onda, no corro problemas, peligros si me quedo en la utilería con él, es su muestra de cortesía. Entonces, creo que también hay que tener esta sensibilidad. Algo que decía María que es fundamental, si alguien está trabajando, pues no va, o sea, yo puedo ver a un tipo guapísimo y no le digo al mesero, órale, ¿no? Qué guapo, gracias, señor mesero, o sea, a lo mejor le sonríes, pero no, o sea, qué guapo mi mesero, ¿eh? ¿A qué hora sale al pan? Pues no, o sea, hay un contexto social que...
¿Verdad? Claro.
O sea, ¿y qué?
Es que lo dices y parece como absurdo, pero cuántas, o sea, no sé, estos, en fin... El doble estándar, ¿no? O sea, como si Es exactamente igual. Si nosotras nos pusiéramos así.
Sí, bueno, no.
Sería lo mismo.
Pero ahora fíjate qué complicado se vuelve, y Emilio, quiero escuchar tu opinión también como hombre. Qué complejo se vuelve, porque estamos diciendo no podemos estandarizar, como tampoco podemos estandarizar la interpretación que cada hombre haga de sus actos, como las mujeres también interpreten de los actos que hacen los hombres. Digo, ¿cómo hacemos para, decimos, en determinado contexto, ya empezamos a darle jurisprudencia a un contexto determinado que vos tenés que entender de alguna manera, Claudia, lo tiene que hacer María, lo puede hacer, siendo de tu mismo género, interpretarlo de la misma manera? Emilio, como hombre, dice, yo creo que acá es un ambiente propicio, yo como hombre diría, tal vez no es un ambiente propicio. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que, en definitiva, la mujer, digo, si damos lugar a la interpretación, es como en el fútbol, como el árbitro, vamos a poner las reglas, está en un reglamento, porque si damos lugar a la interpretación, no nos vamos a poner de acuerdo.
Creo que, una vez más, como diría María, hablo desde el punto de vista de Claudia, no de todas las mujeres, pero creo que es fundamental la intención y el contexto. O sea, hay un lugar de respeto, hay un lugar en donde ciertas conductas no son socialmente permitidas ni para hombres ni para mujeres, como puede ser el coqueteo en un entorno laboral, en un entorno de trabajo,
claro.
¿Sí? Esta situación con desconocidos, creo que la regla mínima con un desconocido es un respeto, y es un respeto, sea mesera o mesero, sea el de los helados o la de los helados, o sea, no tiene que ver con género. Alguna vez, y fue una anécdota muy chistosa, yo sonrío porque soy una niña educada, mexicana, amable, cortés y además sí, medio simple, ¿no? Como ya ustedes me conocen. Entonces un día salgo a comprar periódico, yo vivía en Italia, en un pueblito del norte de Italia, y voltea mi amiga y me dice, ¿por qué sonríes tanto? Y yo, ¿por qué soy feliz? Y me dice, no, aquí es una invitación sexual. Y yo, jolines, ¿por qué? Porque entendí por qué la del periódico me odiaba, le sonreía a ella y al marido. Entonces, en el código, creo que esto es la claridad. O sea, si yo no conozco el código, puedo traspasarlo y claro, seguramente la del periódico pensaba que quería con ella y con el marido, ¿sí? Que los estaba invitando a todos, hagamos aquí una horchata. Y en realidad, en mi cultura es amabilidad, me das el periódico y sonríe sea o ella o él. Y si nosotros podemos encuadrar desde este punto de vista social cómo no faltarle el respeto a una niña, por ejemplo, obligándola a servirle a su hermano y a todos los hombres de casa, que eso es una falta de respeto en casa. Y tú puedes decir, es que es el contexto familiar, pero es una falta de respeto. Si van a servir los hijos, pues que sean ambos, ¿no? O sea, que haya esta cuestión de reglas, las obligaciones son iguales. ¿Sabes? El respeto es el mismo, ¿no? Yo te respeto a ti, Gabriel, porque eres Gabriel, como respeto a María porque es María, como respeto a Emi por ser personas, no porque seas hombre o porque sea mujer o porque me des miedo o porque te quiera caer bien. O sea, creo que esto es fundamental, la base mínima de convivencia humana.
Sí, ahora, pero...
Sí, toca el tema
cultural, cuando hablas de Italia, sí, sí hay, bueno, hablabas también del saludo de beso, sí, sí hay un tema cultural que cambia y que puedes no saber, pero si buscamos ciertas reglas, que es difícil, porque siempre habrá excepciones, pero creo que es algo muy sensato pensar en un ambiente laboral, mantengamos, no vienen al caso, ¿qué cosa? Los piropos, que además, pues sí depende qué, o sea, decirle a un compañero, yo, decirle, oye, me gusta el suéter que traes hoy, no es, yo creo, inapropiado, no es acosador. O sea, hacer un comentario específico, siempre y cuando haya ya una relación de confianza, en fin, de conocimiento, que ya, que lo permita, ¿no? Hay un tema que no, o sea, sobre el acoso sexual sería como para otra plática completa, que sí hay una parte, por supuesto, cultural, y hay una parte que nos falta a nosotras poner ese alto, sí. Decir que no, sobre todo cuando viene del jefe. El jefe que la primera vez que te dice, a ver, pásale mi reina, híjole, no me gusta que me diga así, pero no le voy a decir porque se va a molestar. O le gusta invitarme a comer, y yo no quiero, pero pues en fin, nos falta decir, no me gusta, no quiero, uh-huh. Me incomoda, uh-huh. No gracias, uh-huh. ¿No? O sea, o algo así, poder decir... límites claros. Una anécdota que creo que la vi en redes, no me acuerdo, que me pareció muy buena, también pensando en cómo vamos a cambiar esto. Una mujer que dice, mi sobrino me comentó hoy que invitó a salir a la niña que le gusta. Y la niña le dijo que no. Y la tía le dice, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, sí, ya sé, insistir hasta que dice, no, déjala en paz, ya te dijo que no, ¿no? O sea, es lo que tenemos que empezar a cambiar. O sea, no es verdad. O sea, a nosotras sí nos educaron hablando de date a desear, ¿no? O sea, aunque sí quieras, di que no. O sea, porque yo creo que también tenemos que aprender a asumir el sí.
Claro.
Y y el no, igual. O sea, para que ¿no? O sea, nos entendamos, porque si no, si es un juego, eso me lo dijo una periodista, una amiga también. ¿Cómo les vamos a decir a los hombres que no es no si nunca han escuchado un sí? O sea, ya saben que les van a decir que no, sabe, o sea, les educan para, insiste, pero conquista.
Una cosa interesantísima, Mariana, María, perdóname, que dices sí, y entonces el otro se queda como pendejo, dice, ¿qué hago? Porque esto no lo traigo en el guión, ¿no?
Exacto.
O sea, él ya tenía el boleto de regreso para regresarse a su casa porque el no ya lo tenía, ¿no? Y yo conozco disfunciones eréctiles porque les dijeron que sí, y entonces dicen, puta madre, se quitó lo atractivo sí,
de la casa, del poder, ¿no? De la conquista.
De la cacería, ¿no?
Pues justo eso, sí, que no sea cacería ni que no sea conquista. Exacto. O sea, que sea una cosa más, vamos a conocernos, vamos a seducirnos los dos, ¿no? O sea, no esta claro. Cuestión. También los claro. Hombres cuando dicen... O mujeres que relatan, es que yo le dije a un hombre que me gustaba y entonces me dijo que soy una,
tal fresca, cual,
¿no?
Soy panza.
Bueno, fíjate, yo quiero retomar un poco lo que dijeron del beso. Ahora en la pandemia que me dejé la barba, ya me atreví a ir a una barbería el otro día, nos saludamos de beso, tres barbones y nos quedamos enganchados. Es una cosa muy bonita porque siempre ayuda, o sea, tienes beneficios. De hecho... A Mónica Bellucci le dije que se dejara la barba ya y el bigote. Ensambla bien.
Esas filias de mío, te pedimos perdón, María.
Pero bueno.
Lo conoces. ¿Qué te decimos? Lo conoces. Sí,
lo conozco.
Quería hacer esa apreciación. Pero poniéndome un poco menos serio. Yo creo que a la filosofía le debemos un montón de cosas. Es decir... Este tema, esta palabra que ahora está muy, muy manoseada y que me parece muy bien que esté muy manoseada, de la deconstrucción, que yo la escuché por primera vez ahí en el 92 o 94, y que me di cuenta que era la labor cotidiana de la filosofía, de cuestionar no la respuesta que nos dan las preguntas establecidas, sino cuestionar las mismas preguntas que nos hemos hecho desde siempre, ¿no? Esto, por ejemplo, el hombre tiene que cortejar y la mujer esperar, ¿no? El hombre es el que tiene que pagar la cuenta, el hombre es el que tiene que correr más rápido y la mujer tiene que quedarse a recolectar frutos. Es decir, todas estas cosas que son muy interesantes verlas de raíz, porque mucha gente se escuda en la biología y dice, no, bueno, pues es que las mujeres cuando están embarazadas pues tienen que estar ahí cuidando y los hombres pueden salir a cazar y no sé qué. Y yo conozco una docena de barrigones que no podrían atrapar una hoja pegada a un cincel en una tabla. Y yo conozco mujeres que hacen ejercicio conmigo, embarazadas, que trepan cuerdas de 40 metros, en fin, solo para tener como ese contexto. Entonces, lo que creo que puede ser algo como muy interesante es, ¿cómo podemos saber, aunque no hay un manual de Carreño, y yo odio los manuales de Carreño, sobre estas situaciones, cualquier relación es perversa por el poder? Que genera, cualquier relación es una relación de poder, todas, inevitablemente, y eso es el ser humano, o al menos eso nos ha enseñado la evolución de la especie. Sin embargo, hay que aminorar ese poder lo menos posible y buscar que sea más consensuado todo el tiempo. Es decir, te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera, se detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño.
Acaba de morir un hada.
Qué romántico, ¿no? Es romántico, pero Pero al final, y esto, y con esto nos educaron, o sea, allá afuera de mi casa deben de haber 112 millones de personas ofendidas porque acabo de decir que...
Inmolar, sí.
Sí, que José Alfredo Jiménez nos educó a hacer eso, a querer tener aquí dominada a la mujer que cortejamos, otra vez, que cortejamos, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso para terminar. ¿Cómo saber si estamos siendo respetuosos con alguien? Es, pues, preguntarle, ¿quieres? ¿Sí? Ok, le entramos. ¿No quieres? Bueno, pues ni modo, ¿no? Pero como yo, a mí me educaron a la vieja escuela, bueno, vuelvo a insistir, ya si me dicen que no, bueno, pues ya me voy. Pero creo que tiene que ver un poco con eso. Si no puedo llegar yo con alguien y ser ofensivo, tratando o pensando que estoy siendo cortés o que estoy siendo seductor con la mesera o con mi subordinada, ¿no? O con Gabriel, que
lo sabemos, ¿no?
Los besos, lo sabemos. Pero,
¿sabes qué? Yo quise, voy a usar el sin permiso para decirte, está muy, muy agradable esto y pensamos y recordando y cómo ligamos y no sé qué. Ese no es el tema. O sea, en el fondo, o sea, estas cuestiones que aprendemos son las que hacen las cifras horrendas que comentó Gabriel al principio, donde, por cierto, el Estado de México es la primera entidad del país con más feminicidios. ¿Qué es el feminicidio? Otra vez, es un crimen de odio. Lo que estamos viendo, esa educación de que, ah, no, pues, ¿cómo de que no? Si esta vieja yo me la llevo porque sí, o sea, ¿por cómo? No me puede. Esa empieza con lo poquito, con el que yo voy primero porque soy hombre, con el que en mi casa me servía mi hermana, las mujeres son lavadoras de dos patas. Todo eso, lo que tú, o sea, nos lleva a la violencia extrema, al desprecio total por la vida de una persona, de una mujer. O sea, las consecuencias son gravísimas de estos machismos, de estas creencias, de que, ah, pues así me educaron. Las consecuencias es lo que estamos viendo, la destrucción total de la base de la sociedad, de que nos volvimos, palabras de ustedes, neandertales, o sea, de que estamos en la misma especie matando a las mujeres, hombres matando a mujeres, violando a niñas y a bebés. ¿Qué es eso? O sea, por favor, esto, o sea, digo... Perdón, no quiero ser amarillista, pero esto es una noticia de hace 2 días. Una niña de 3 años, ¿no? Como las que escuchamos diario, pues.
Entonces, exacto.
Sí, sí. Entonces, o sea, esas son las consecuencias. No es un malentendido o un rechazo. Una cuestión que me parece importante, porque sí, o sea, relacionando esto, cuando en las aplicaciones de citas tan comunes, ¿no? Les han preguntado a hombres y a mujeres cuál es su mayor temor. Ante, pues, salir así a el mayor temor, a ver si ustedes hombres, les pregunto, de los hombres, ¿cuál creen que expresan? ¿Cuál es su mayor temor?
Que no se parezca a la foto.
No.
Digo,
que no tenga.
¿Cómo no?
¿No se imaginan?
No, realmente no.
Ok. No. ¿Ser rechazados? ¿Que los rechacen? O que se burlen de ellos. Eso son lo que dicen. Eso, que se... ¿Y cuál creen? Ahora, bueno, no sé si preguntarle a Claudio o a ustedes mismos. ¿Cuál creen que sea el mayor temor de las mujeres que están en las aplicaciones?
Evidentemente que te maten, que te violen.
Te maten.
Obvio, claro, así es, que te maten. O sea, también pasando por la violación y todo el tipo de agresiones.
Pero fíjate, María.
¿Se dan cuenta de la desproporción?
Sí, hay una cosa.
El rechazo a la muerte.
Exacto, el rechazo a la muerte. O sea, algo que ayer me decía mi hija y es terrible. Que te maten, bueno, mamá, rapidito. ¿Eso qué? Bueno, pues ya te tocaba. Sí, el terror es que te hagan sufrir antes de matarte, todo el previo antes de matarte. Y esto a mí me parece criminal en la mente de una joven de 22 años, cuando yo a su edad realmente, sí, vivía tarugueando, que no es que no hubiera, quizás no lo conocíamos tanto por las redes sociales, sin embargo, la escalada violenta creo que ha sido terrible, creo que nos pone a reflexionar, creo que, como bien decías, Gabriel, un programa no nos basta, porque sí, es cierto lo que decía Migdio, esta agresión en la seducción, pero que finalmente puede enmascarar lo dramático que está abajo y el río de sangre que está abajo, entre quienes hoy no tuvieron tanta suerte como María y yo de hoy estar vivas. No sabemos mañana. Esto es con lo que vive la mujer mexicana todos los días. Esto es con lo que viven nuestras niñas todos los días. Esta realidad de que no importa mi nivel socioeconómico, no importa mi grado de aprendizaje, de cultura, de grados académicos, de no importa. Solo porque nací mujer, yo tengo, sí, 10 veces más posibilidades que alguien en la calle, sí, abuse de mí, me insulte, que sería lo de menos, o acabar muerta. Esa es la tragedia hoy de la mujer mexicana, que, ojo, sí es en todo el mundo, pero mientras aquí matan 10, sí, quizá en Francia son 10 en el año, que una importa, pero que las cifras pueden ser terriblemente aterradoras.
Y sabes que, Claudia, esto va aumentando. Yo recuerdo, yo llevo muchos años en este tema. Hace tal vez 5 años la cifra diaria era de 7 y estábamos horrorizados. ¿Cómo es posible que después de leyes y programas y todo, o sea, estamos aumentando el número de feminicidios? Ojo, no todo homicidio de mujer es feminicidio, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de los más horrendos. Sí. Y hay quien dice, es que los hombres también sufren violencia, por supuesto, y muchísima, ¿no? O sea, son desaparecidos, torturados, en fin, todo eso sí. Pero nunca van a oír, o sea, de un grupo de mujeres que secuestraron a un niño adolescente para abusar de él y luego, o sea, y torturarlo y tenerlo, o sea, no existe, la industria, la pornografía, todo está relacionado, la prostitución, en fin, es interminable la lista, o sea, de cuestiones, de cifras que hay, que podríamos mencionar. Pero bueno, no es por demeritar esta plática que iniciamos sí empieza ahí, sí empieza con en casa, cuando te dicen que tú por ser hombre te sirve, te comes primero, o que en fin, hasta comentarios, sí, bien intencionados.
Sí, hay distintos patrones que van marcando de a poco esta degeneración en el comportamiento del ser humano en general. Decíamos, y lo dijiste vos, Claudia, este tema en un solo programa no nos alcanza. Recién empezamos a trabajar sobre cierto diagnóstico, no completamos el diagnóstico. No falta hablar de leyes, de justicia, de la procuración de justicia, la acción policial, infinidad de aspectos que tienen que ver con la violencia de género y sus derivados. Por eso los invitamos, ya es tiempo de terminar el programa, es la hora de finalizar aquí sin permiso, y te invitamos, María, que nos vuelvas a acompañar, porque la gente se quedará, al igual que nosotros, con ganas de seguir hablando, la forma en que las mujeres luchan, esta lucha titánica para reivindicar su posición dentro de la sociedad, el respeto que efectivamente se merecen. Necesitaríamos otro programa, al que estás invitada, esperemos que no nos rechaces la invitación. Los saludo a todos, Claudia, Emilio, María, un beso enorme. Te dejamos con esta carta que es una cruda realidad de lo que pasa en México. No hablamos lejos, ¿eh? Acá nomás, acá cerquita, puede ser en la otra calle, en la otra casa, un vecino, pasa permanentemente y no hacemos nada. Todos tenemos miedo, porque todos tenemos mujeres, hijas, todos vivimos asolados por este mal que es la violencia de género. Nos despedimos hasta el próximo programa. María, la despedida es toda tuya. Nos vemos.
Gracias. Necesito que me perdones y trates de olvidar todo lo que pasó. Te juro que nunca más va a pasar. Eres el amor de mi vida. Te amo demasiado. Le escribió su pareja a Raquel luego de pegarle. Ella lo perdonó. 5 semanas después de escribir esa carta, el mismo hombre la mató a golpes.
Viéndole la cara, que tuvo la culpa de que la tocaran por su minifalda.
No falte el imbécil que diga que ella quería ser violada. Él tiene 50 y se ha vuelto un señor tan interesante. Ellas a los 30 las ven obsoletas, pasadas de moda y que están en oferta. Que tiemble la tierra cuando una mujer levante la cabeza. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste? Como alas de un ángel te tomaba en sus brazos para cuidarte, y tú la encadenas al dolor y borras de golpe todo su valor, y todas son ellas. Y ella soy yo, ella soy yo. Pinche sociedad que en pro de la moral nos cubren de piedras. Pero ¿dónde están cuando a otra mujer se la traga la arena? Algunos le ponen precio a la inocencia y exigen decencia. No falta el imbécil que se impone a golpes cuando no hay razones. En medio de un mundo en sobrepoblación que juega a ser Dios, tener un varón es lo más anhelado, en cambio una niña es un caso penado. Llora en el cielo otro corazón que han apagado. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste? Como alas de un ángel te tomaba en sus brazos para de su vientre y su sangre te alimentaste.